Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Como siempre digo, llega este horario, última hora de día viernes, se aproxima un nuevo fin de semana, tiempo para reflexionar, para pensar, pero sobre todo este horario de Confines del Conocimiento amerita para reflexionar, para pensar, justamente para analizar cuáles son esos límites del conocimiento. A mí me interesa desde chico la astronomía, la probabilidad de mundos habitados, el tema de los entonces flying saucers, platos voladores, los misterios de las profundidades marinas, de la que se habla poco, tema que se habla poco. Tenemos mucho interés en explorar nuestro sistema solar, espacionaves automáticas. Bueno, hay planes para ya en un par de años volver a llevar seres humanos a la Luna, nuestro satélite natural. Planes para llevar seres humanos al planeta Marte. Son 80 millones de kilómetros, 80 millones de kilómetros, que de todos modos es más porque por la forma en que es el sistema de viaje desde la Tierra a Marte, estamos hablando de meses en esas cápsulas espaciales, en esos vehículos espaciales hechos por nosotros los humanos. Y qué curioso que tan interesados en eso exploremos tan poco las profundidades del mar. Conocemos poco. Pero hay una cosa de la que conocemos menos todavía y que llama la atención que conozcamos tan poco. Me refiero a la condición humana. Ya hemos hablado en otros programas y hoy quiero desarrollar el tema de la condición humana, de nuestras posibilidades, nuestras capacidades. Pero cuando me refiero a la condición humana, me refiero inclusive a un tema tan controvertido como lo es el de cómo aparecemos los humanos, la especie humana en el planeta Tierra. El que quiera hacer el enfoque desde lo creencial, desde un culto, desde una religión, Dios, el nombre que le pongan a Dios, de la nada nos puso acá. El enfoque científico habla de la evolución, desde Charles Darwin y antes, la evolución de las especies. Pero el mismo Darwin se hizo una pregunta, habló del eslabón perdido, porque no se encuentra, ni hasta hoy, la paleontología, la arqueología, no encuentra esos pasos que fueron desde el lomo de la caverna, de la cueva, hasta lo que llamamos en antropología el hombre moderno. Este que en los últimos 13.500, 16.000 años resulta que desarrolló un idioma, una escritura, un pensamiento racional reflexivo, empezó a hacer cambios en la naturaleza. Fíjense ustedes, lo que en un millón de años no había pasado, En 1 millón de años el ser humano estuvo en la cueva, en la caverna, Homo sapiens, Homo faber, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Cro-Magnon, Homo hombre de Pekín. Desde 1 millón de años viviendo en la cueva, en la caverna, cuidando el fuego, golpeando una piedrita contra la otra, en el mejor de los casos haciendo alguna piedra así un poco tallada que sirva de cuchillo, algún cuerito para taparse, y un buen día, hace unos miles de años, 13.500, 16.000 años, el hombre moderno. Ah, salimos de ahí, empezamos a construir nuestras propias carreteras, edificios, nos hacemos la agricultura, empezamos a cuidar animales, hacemos los establos y desarrollamos una tecnología, una ciencia, una creatividad artística que ya aparece en las en muchas de las cuevas, estoy pensando en las cuevas de Lascaux, por ejemplo, donde aparecen esas pinturas rupestres de una calidad extraordinaria, que las vemos de miles de años de antigüedad y las vemos hoy y decimos, pero esto lo hizo un artista plástico de la Edad Media. No, alguien que vivía en una caverna y fue capaz de pintar en esas paredes de la caverna lo que la naturaleza le mostraba. Ciertos animales, ciertos vegetales, una combinación de colores, que es quizás es la pregunta más importante para el que quiera analizar la evolución de esa cultura. No es solo la capacidad creativa de una perfección, una plasticidad extraordinaria, sino que previamente hay que tener un conocimiento de mezcla de sustancias para conseguir este color determinado, este otro color, y además que eso fuera inalterable al paso de los miles de años. Estará quien nos está escuchando y dice, bueno, doctor Las Heras, pero eso estaba cubierto, estaba dentro de una caverna, lo que usted quiera. Pero por más que estuviera dentro de una caverna, está el aire, los cambios de temperatura, y sin embargo, ahí siguen, después de miles de años, esas pinturas rupestres que se empezaron a arruinar cuando nosotros los humanos empezamos sin control a visitarlas. Entonces sí, ahí la respiración, la humedad, etcétera, la intervención humana moderna. Pero si no, ahí solitas abandonadas habían estado miles de años. ¿Qué creatividad es esa? ¿De dónde surge? Bueno, de la condición humana. Algo que hace la condición humana es la creatividad. Ahora, ¿cómo apareció esto en nosotros? Sigue siendo un enigma. Vuelvo a Charles Darwin cuando habla del eslabón perdido, porque se da cuenta en sus investigaciones que hay esta evolución lenta del Homo, hasta que aparecemos nosotros. Pero entre lo uno y lo otro debiera haber varias facetas de evolución y no las hay, y hasta el día de hoy no han aparecido. Por eso son varios los investigadores que han dicho, pero esto es como si alguien hubiera apretado un botón y repentinamente aparece lo que llamamos el hombre moderno, el humano moderno, en todo el planeta Tierra, no en un lugar en particular, en todo el planeta Tierra. Y a eso se suma el otro enigma, que es que hace unos 4.000, 5.000 años atrás, poco más, poco menos, en todo el planeta Tierra se comienzan a construir edificaciones hechas con bloques de piedra pesadísimos, toneladas y toneladas, la mayoría de los cuales todavía están hoy disponibles para ser observados, fotografiados, investigados, es decir, no se derrumbaron. Estuvieron tan bien hechos que alguien hizo el estudio previo de suelos para que no se cayeran. Y en las zonas sísmicas son construcciones antisísmicas. El sismo pasa, la pared queda erigida. En todo el planeta Tierra, cuando hablamos de estas grandes construcciones, lo primero que uno se acuerda es Keops, Kefren y Micerino, las tres grandes pirámides de Egipto. Pero pirámides hay en todo el planeta Tierra. Aquí mismo, en América, lo más destacado, Teotihuacán, a pocos kilómetros de la Ciudad de México, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Están construidas de manera distinta a las pirámides egipcias de Keops, Kefren y Micerino. Pero los efectos prácticos es lo mismo, ahí están erigidas, no se han caído. Pero acá hay un dato que uno tiene que subrayar cada vez que lo menciona. El nombre Teotihuacán. Teo, Dios. Tihuacán, el nombre de la ciudad. La ciudad de Dios o de los dioses. ¿Por qué se le puso este nombre? Este nombre surge porque cuando llegan los españoles a Centroamérica y hablan con los pueblos originarios, y los españoles se sorprenden a ver Teotihuacán, que no es, la tengo muy bien investigada Teotihuacán, he estado varias veces, he investigado en profundidad, ahora les voy a decir algunas otras cosas, uno se sorprende porque alrededor hay edificaciones sólidas, hechas con piedra, que no hay argamasa, se ajusta una contra la otra. Entonces, cuando aquellos primeros europeos llegan a Centroamérica y le preguntan a los originarios, ¿quién construyó esto? ¿Quién construyó esto? Ellos dicen, fue un regalo de los dioses, fue un obsequio de los dioses. De ahí Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Ninguno de ellos, ni mayas, ni aztecas, ni incas, ninguno, se autotitula el creador de Teotihuacán. Fueron los dioses. Los dioses, la leyenda, el mito dice así: los dioses del cielo les informaron que se fueran de donde estaban. Todo el pueblo, levantar el pueblo, la familia completa, los hijos, los ancianos, los animales que cuidaban, todo, irse y seguir un camino. En un momento iban a ver en el cielo un águila que tenía en el pico atrapada una serpiente. Ese lugar que señalaba el águila que tenía en el pico atrapada una serpiente, ahí iba a estar la ciudad terminada, hecha por los dioses, para que ellos llegaran y la habitaran. Más que interesante, ¿cierto? ¿Quiénes fueron esos constructores? De lo que se suele hablar siempre es de la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Yo he recorrido en detalle, investigado bien en varios viajes que realicé, Teotihuacán. Y fui buscando por los alrededores de la misma ciudad. Y buscando en los alrededores encuentro algunas casas con paredes hechas, como digo, de piedra, sin argamasa, bien ajustada una con otra. Y encuentro el techo. Y esto no se suele publicar, no se dice, y para mí es importantísimo. El techo está hecho con mica. Con mica. La gente de cierto grupo etario que me esté escuchando, y algunos que conocen historia y la tecnología, recordarán perfectamente que las radios a válvula, los televisores a válvula que usaban nuestros padres, esas válvulas tenían unas hojitas adentro de un mineral, que es la mica, porque es un gran transmisor de energía, en este caso de la electricidad. ¿Me pueden explicar ustedes por qué aquellos originarios, si hubieran sido ellos los que construyeron esos techos, los hicieron de mica? Hablo con los antropólogos mexicanos, les consulto esto, que lo conocen perfectamente, y me dicen, vea, doctor Lacera, sí, sí, nosotros conocemos, no tenemos una explicación de por qué ahí en Teotihuacán hay varios techos de estas casas bajas, casi semi-hundidas, en realidad, semisubterráneas, han hecho los techos de mica. Lo que sí conocemos es que en la zona de Teotihuacán no hay mica. Esta mica la han traído de minas que están a 600 kilómetros. ¿Ustedes reflexionan sobre lo que estamos diciendo? ¿Quién se hubiera tomado el esfuerzo de ir a buscar unos bloques de mica a 600 kilómetros de Teotihuacán pudiendo poner cualquier otro techo, si no fuera porque necesitaba mica y porque es un muy buen conductor de la energía, de la electricidad? ¿Y por qué necesitaban algo que es un buen conductor de la energía y la electricidad, si se supone que no tenían aparatos como tiene la tecnología actual? Se dan cuenta que hay interrogantes que no terminan de ser respondidos. De la misma manera que si ustedes me dijeran, bueno, pero a fin de cuentas, ¿quién construyó toda esta pirámide? ¿De dónde sacaron los ingenieros, los arquitectos para hacer esto? Ah, también es misterioso porque aparecen repentinamente, se hacen estas construcciones ciclópeas en todo el planeta Tierra, se mueven bloques de 30, 50 y 300 toneladas, y un tiempo más tarde los pueblos que siguen habitando ahí no tienen la menor idea de cómo levantar una pared con piedras más pequeñas de 2 metros de altura porque se les cae. ¿Quién fue el constructor real? Hacemos una pausa y vamos a seguir hablando de esto que hace a la condición humana, la historia de la humanidad. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Lasheras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Lasheras.
Les agradezco los mensajes de WhatsApp que estoy recibiendo. Para los que no conocen, pueden escribirme a mi WhatsApp. Ahora les doy el número. Preguntas, ideas, sugerencias, temas que quieran que tratemos aquí en Confines del Conocimiento, programa que hacemos aquí en Radio Cultura, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, todos los viernes de 23 a medianoche en punto. Mi WhatsApp es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Para quienes viven en la República Argentina, los que nos están siguiendo desde fuera de la Argentina, el WhatsApp es 549-11-49-49-28-50. Repito, 549-11-49-49-28-50. A los que les interesa todos estos temas que estamos hablando en Confines del Conocimiento, los invito a que visiten mi página web. Ahí están todas las investigaciones que estamos haciendo, las que hemos hecho, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, nuestra. Ahí abren mi página web, arriba a la derecha, todas las redes sociales para que se sumen al Instagram, al Twitter, mi canal de YouTube. Mi página web es www.antoniolaseras.com. Antoniolaseras.com. Bienvenidos. Y seguimos con nuestras reflexiones de esta noche sobre la condición humana. Entonces, lo primero que surge es esa pregunta de, ¿pero cómo aparecieron repentinamente esos humanos que la antropología llama el humano moderno, que en 13.500 y 16.000 años hace todos estos cambios, hasta los sorprendentes cambios de hoy en día, donde cada mañana nos levantamos y decimos, bueno, qué novedades hay de tecnología, de ciencia? No hay una respuesta para eso. Y como les decía en el bloque anterior, tampoco la idea de la evolución alcanza, porque es evidente que en un momento determinado hay un cambio cualitativo, un cambio cualitativo enorme y repentino en todo el planeta. Ha habido distintas hipótesis para explicar esto. Algunos dicen que como el humano se volvió agricultor, al volverse agricultor se volvió sedentario, al volverse sedentario desarrolló más la comunicación gestual, verbal, y que eso llevó a la escritura, y que la escritura llevó a un desarrollo del pensamiento. ¿Cómo asegurarse, cómo asociar que gracias por los mensajes que nos están llegando, en la pausa los leo. ¿Cómo asegurar que la agricultura y el sedentarismo fueron la causa de esto? Porque también había sedentarismo cuando se estaba dentro de la cueva y la caverna. Por otro lado, el no sedentarismo es mucho más exigente, requiere una alerta distinto, un conocimiento de distintos lugares, lugares nuevos a los que hay que conocer. Esto habría desarrollado más nuestras capacidades, pero parece que no. Hay un trabajo muy interesante de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y de la moderna psicología del inconsciente, donde él dice que la transmisión de pensamiento, lo que llamamos telepatía, debe haber estado muy desarrollada en esos tiempos del humano en la cueva y en la caverna, porque las mujeres, los chicos, los heridos, los entonces mayores que ya no podían ir de cacería, tenían que quedarse en la cueva, y las mujeres cuidando el fuego y los chicos y la alimentación que hubiera, y los hombres salían de cacería o salían al combate, pero no había teléfonos ni medios de comunicación a distancia. Entonces se pregunta en ese trabajo Sigmund Freud, ¿cómo sería la comunicación? ¿Cómo conocía esa gente que estaba en la caverna si algo les había pasado a los otros y no iban a poder volver? O si necesitaban un auxilio, llevarle algo, ¿cómo sería? Bueno, la explicación más clara es la transmisión de pensamiento. Y en ese mismo trabajo, Sigmund Freud se plantea luego que ahí sí, al generarse el sedentarismo, esa exigencia dejó de manifestarse y hubo una manera más simple, menos exigente, menos esforzada de comunicación, que es el lenguaje gestual y el lenguaje verbal. Pero agrego yo, tengamos en cuenta que eso, en vez de una humanización, es una animalización. Porque si algo seguro tienen los animales es el lenguaje verbal y el lenguaje gestual. Como conocemos los parapsicólogos, la capacidad extrasensorial, telepatía, clarividencia, precognición, es algo exclusivo de los humanos, que influye en los animales, por cierto, que tenemos infinita cantidad de ejemplos de la persona que está enferma, mal, quizás agonizando en el sanatorio, en la clínica, en el hospital, y ese perro que ha sido su mascota en los últimos años y se encuentra en la casa, y hay una distancia de 20 kilómetros entre la clínica donde está la persona agonizando, el ser querido agonizando, y el perro que ha sido su compañero, que está en la casa, 20 kilómetros de distancia, y sin embargo, en el momento de mayor padecimiento de aquella persona, el perro repentinamente sin que haya llegado un mensaje de texto ni un llamado telefónico. Los parientes que están ahí no tienen ni idea, pero el perro empieza a aullar lastimeramente, golpea las puertas, quiere abrir, quiere salir. Después nos enteramos que coincidió con el momento en que el enfermo pasó una situación muy grave, o quizás el momento en que desencarnó, inclusive. Ahí el perro aúlla lastimeramente, sale al jardín. Nadie conoce qué le pasa, por qué hace eso. Sin dudas es una comunicación telepática. El amo ha tenido en sus últimos momentos, o en el momento difícil, el recuerdo, y esto se ha transmitido por vía telepática y el animal percibe eso. No es que el animal tiene capacidad extrasensorial, eso lo tenemos solo los humanos, pero el animal lo puede captar, igual que capta cuando estamos cara a cara y le hacemos una caricia de afecto, o alguien está haciendo una caricia de compromiso y el animal tiene sus reacciones. Ahora, ¿por qué no desarrollamos nosotros nuestras capacidades parapsicológicas? Por comodidad sería. Sí, puede ser. Por comodidad dejamos de hacer muchas cosas cuyas capacidades tenemos. Hemos sido dotados de esas capacidades. Sobre todo de la creatividad. Por eso cuando alguien nos dice, pero qué vida esta, cuántos problemas. No. Eso es la vida. La vida es levantarse cada mañana y decir qué problemas, dificultades, imprevistos tengo que resolver. Significa que estoy vivo y estoy ejerciendo mi condición de humano. Plantearse, no, yo no quiero problemas, no quiero dificultades. Bueno, búsquese un amo que lo lleve y lo conduzca. Ah, eso no gusta, ¿no? Entonces hágase cargo de su vida. Pero es absolutamente cierto que no desarrollamos las capacidades. A cada uno de nosotros nos va muchísimo mejor cada vez que ponemos el esfuerzo en desarrollar nuestras capacidades. Claro que para eso primero tengo que tener claro qué capacidades voy a desarrollar, por qué, para qué, aquello que decía San Ignacio de Loyola, responder dos preguntas, ¿a dónde voy y para qué voy? Y ya conozco, porque me pasa en las conferencias, en las presentaciones de libros, en los talleres, que cuando a los presentes les digo, bueno, ¿a dónde va cada uno? Más o menos una respuesta me dan, digo, ¿para qué? Ahí es más difícil. No, yo tengo que tener claro a dónde voy y para qué voy. Entonces, voy a poder iniciar un viaje que me lleve al lugar que necesito. Los marinos tienen un refrán muy útil, dicen, ningún viento es bueno para el marino que no sabe dónde llevar su nave. Para conocer si el viento es bueno, si las condiciones externas son buenas, yo tengo que conocer a dónde voy y para qué voy. Y todo esto que estoy diciendo, de que no utilizamos todas las capacidades que nuestra condición humana tiene, las haya generado quien las haya generado, pero que las tenemos, no es nuevo. Estaba viendo yo un trabajo de William James, el famoso médico que nunca ejerció de médico, pero sí de filósofo, de psicólogo, lo que se podía entender por psicólogo. Estoy hablando de William James, que nació el 11 de enero de 1842, desencarnó el 26 de agosto de 1910. Así que imagínense lo que era la psicología en aquella época. Estoy hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Pero para que se note que esto no es algo nuevo, que ahora en el siglo XXI, no. Ya William James, en uno de sus escritos que dentro de unos minutos voy a leer textualmente, ya dice, lo normal es que la gente no desarrolle su capacidad, lo normal es que la gente no se atreva a vivir poniendo en acto todas las capacidades que el humano tiene, es decir, nosotros. Hacemos la segunda pausa del programa y después les leo textual de una obra de William James.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Matilde de Harlingham me dice, pero doctor Las Heras, usted no es de los que piensa que los humanos somos producto de mutaciones hechas por seres extraterrestres. Sí, yo formo parte de los que así opinamos. Y gracias por el mensaje. Les recuerdo, pueden escribir a mi WhatsApp con sus preguntas, comentarios, 11 49 49 2850. 11 49 49 2850. Pero a raíz de esta pregunta de esta oyente, para los que no conocen esas ideas mías, tengo que aclarar. Para mí es la única explicación posible, precisamente porque no existe el eslabón perdido, es decir, no podemos advertir cuál fue la evolución paso a paso que llevó a la aparición del humano moderno. Hace 13.516.000 años, así de golpe en todo el planeta. Por eso adhiero, porque la hipótesis no es mía, ya la han tenido otros antes, pero adhiero sobre todo porque lo conocí, he leído sus libros, hemos debatido en algún programa en la red de Globo de Brasil en el siglo pasado, en el siglo XX, también después acá en la Argentina, Erich von Däniken, el autor de Recuerdos del Futuro, El Oro de los Dioses. Von Däniken es en el que, en la segunda mitad del siglo XX, vuelve a traer la idea que ya Charles Fort, el autor del libro de los condenados a principios del siglo XX, también comenta y sugiere, de que la única manera de explicar cómo aparecemos repentinamente en todo el planeta Tierra, estos humanos modernos que somos nosotros, es porque ha habido algunas mutaciones, alguna intervención genética en nosotros, y yo voy más lejos, no solo genética, porque eso hace al organismo. Hay algo del orden de lo psíquico. Lo psíquico no es orgánico. Y el ser humano es la interacción de lo psíquico, de lo somático, o sea, del cuerpo, y de lo social. ¿Qué es lo que hace que repentinamente nosotros nos volvamos seres creadores? Desde las artes plásticas, las letras, la ciencia, la tecnología, la política, lo que ustedes quieran. La vestimenta, la arquitectura. Metemos la mano en todo nosotros. No hay ninguna otra especie que ni siquiera se acerque a esto. Pero durante 1.000.000 de años no lo hicimos. Maduramos después de 1.000.000 de años repentinamente. Y no hubo pasos previos. Salto cualitativo y el éxito. La naturaleza no se manifiesta así. La naturaleza se manifiesta a través de cambios, método del ensayo y del error. La naturaleza tampoco es perfecta. Por eso hay especies que se han extinguido, otras que no. Pero nosotros aparecemos de golpe. Voy a lo que les había prometido. Y gracias. Miro un poco los mensajes que están llegando. Les agradezco. No los puedo leer ahora. Pero en intervalo voy leyendo. Les hablaba de William James. Y les decía, el médico que nunca ejerció la medicina, pero se dedicó a la filosofía, a la psicología, de la segunda mitad del siglo XIX. Piensen que James murió en 1910. Y ya él advierte esto que nosotros veníamos conversando acá en este programa de hoy, que si quieren ir más lejos van a encontrar rastros de este tema en los filósofos griegos de hace 2.500 años. Pero les prometí William James. William James escribe un libro titulado las energías del hombre. Pero me detengo acá porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, 1800 y tantos. Y él ya habla de las energías. Energías de distinto tipo, no solo las energías orgánicas, las psíquicas. Y sin duda otras que tenemos, pero voy a leer a William James. Dice en este párrafo de las energías del hombre. Vuelvo a insistir, está escribiendo en 1860, algo así. 1870. Si comparamos nuestro estado con lo que debería ser, estamos despiertos solo a medias. Nuestras armas están mojadas, nuestros destacamentos detenidos. Estamos usando solo una pequeña parte de nuestras reservas mentales y físicas. Adviertan esto, de nuestras reservas mentales, eso es una cosa, físicas, orgánicas, es otra. Estamos usando solo una parte, dice William James. En algunas personas, esta sensación de estar bloqueadas, desprovistas de recursos legítimos, es extrema. Entonces, caemos en las tremendas condiciones neurasténicas y psicasténicas, con la vida convertida en una red de imposibilidades que tantos libros de medicina describen. En términos generales, sigue diciendo William James en este libro Las energías del hombre, en términos generales, el individuo humano normalmente vive así, muy por debajo de sus límites. Posee poderes de muchas clases que generalmente no usa. Utiliza su energía por debajo de su máximo y se conduce por debajo de su óptimo. ¿Cómo puede el hombre escapar de esta trampa y liberar sus reservas vitales? La respuesta que da William James es muy concreta. Es la voluntad la que normalmente abre estos niveles de energía cada vez más profundos. En una palabra, termina diciendo, solo el entusiasmo, las ideas y los esfuerzos son los que nos sacan del pantano. Repito, en una palabra, solo el entusiasmo, las ideas y los esfuerzos son los que nos sacan del pantano. Yo cada vez que releo este texto, la verdad no dejo de asombrarme, porque parece que fuera un texto escrito hoy, ayer, antes de ayer, en la Argentina o en cualquier parte de Occidente. Habla de la persona que se queja, habla de la persona que se queja y que dice no puedo, no consigo. Condiciones ínfimas. Dice, el individuo humano normalmente vive así, por debajo, muy por debajo de sus límites. Posee poderes de muchas clases que generalmente no usa. Es decir, vive quejándose. Lo que Carl Gustav Jung califica de poseído por el arquetipo del niño eterno. El arquetipo del niño eterno se manifiesta en la conducta de la queja permanente, pero de la queja donde la persona no asume la responsabilidad suya. Y bueno, me quejo, a ver, yo tengo que resolver esto. No, la queja es por culpa de otros, esto a mí me pasa. No. Siempre digo esto en mis conferencias, digo, no hay una conspiración del universo contra mí. Si hay problemas, si hay complicaciones, si hay dificultades, estos son desafíos para que yo evolucione. Pero claro, para eso, vuelvo a William James, 150 años atrás. Tengo que tener entusiasmo, esto significa ganas de vivir. Tengo que tener ideas, es decir, creatividad. Y tengo que estar dispuesto al esfuerzo que eso implica. ¿Cuántas veces he escuchado gente diciéndome, yo quería hacer esto, a mí me hubiera gustado hacer aquello, pero no se dieron las condiciones. Discúlpenme, ¿qué es esto de que no se dieron las condiciones? Deje de mentir, deje de falsear la realidad porque le va a ir peor. No es que no se dieron las condiciones, usted no se atrevió a generar las condiciones. Usted no tuvo el entusiasmo, no tuvo el esfuerzo, no tuvo la capacidad de decir me caigo y me levanto. Me equivoqué, perfecto, ya conozco que no es por aquí, corrijo, voy por allá. La única ambición que un ser humano no tiene que tener es la de infalible, porque somos falibles. Y cada vez que cometemos un error, pues corregir no es tan difícil. Pero claro, para eso yo, por eso titulé mi libro Atrévete a vivir en plenitud. Siempre destaco esto, porque coincide con lo que hace 150 años dijo William James. Hay que ser un atrevido para desarrollar nuestras capacidades. Mire, primero, el humano, la capacidad del libre albedrío. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Voy para aquí o no voy? Decidí esto, puedo cambiar. Gracias por los mensajes que están llegando. Los leo en la pausa. Esa es la clave. Creatividad. Pero antes de la creatividad tengo que tener claro a dónde voy y para qué voy. Eso es el libre albedrío. El pensamiento, fíjese, el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Acuérdense de esto porque esta es la clave. Primero, pensamiento racional, porque el pensamiento emocional es subjetivo y me hace cometer errores. Aún las cuestiones emocionales yo las tengo que analizar desde lo racional, pensamiento racional, reflexivo. ¿Reflexivo qué significa? Que tengo que informarme. Para reflexionar tengo que conocer quién ya se ocupó de esto, quién lo resolvió. No buscar opinólogos, porque eso es una pandemia grave que hay en Occidente, la opinología. Esos lo van a llevar por el camino equivocado. No, por eso es pensamiento racional reflexivo. Positivo, ¿qué significa positivo? Positivo no es la tontería de, bueno, todo ya va a cambiar. No. Las cosas van a cambiar si usted hace lo que hay que hacer para cambiar, si no, no van a cambiar. Y usted es el protagonista de su propia vida. Esto es clave. ¿Quién es el protagonista de mi propia vida? Yo soy el protagonista de mi propia vida. Y lo que a mí me pasa es el resultado de las decisiones que tomo y las que no tomo. Entonces, pensamiento racional, reflexivo, positivo. Positivo significa que aún de lo más negativo voy a extraer el aspecto favorable que me conviene. Creativo, porque voy a tener que pensar, generar una idea nueva para poder resolver el problema que tengo. ¿Y proactivo qué significa? Proactivo significa que usted va a tener que ser el ejecutor de las cosas. No, no se dieron las condiciones. Usted va a generar las condiciones. Y por supuesto, no estoy mirando los mensajes que llegan, pero no va a faltar quien me diga, bueno, pero hay cosas que son la fatalidad, estaba escrito, fue el destino. Si esas excusas, esas mentiras, esas falsedades le sirven para aliviar su angustia, bueno, úselas. Pero es todo mentira. Yo le voy a decir lo que es el destino. El destino es el resultado de una fórmula matemática. Miren qué simple que era. Todas las decisiones que yo tomé, más las que no tomé, generan mi destino actual. Todas las decisiones que estoy tomando en este momento, más las que no estoy tomando, generan mi destino de mañana. No hay destino, no hay cifra prefijada, no hay fatalidad. Tráigame el ejemplo que quiera, mire el desafío que le hago. Tráigame el ejemplo que quiera y yo le voy a mostrar que hay una explicación racional. Ahora, que muchas veces la persona diga, ah, pero yo no había pensado en eso. Hace poco, en Brasil, hubo un accidente aéreo terrible. Murieron todos los que iban en el avión, menos uno que no subió. Y no subió porque se quedó tomando un café y discutiendo con alguien cuando fue a embarcar, le dijeron, ya está cerrado, perdió el avión, se salvó. No va a faltar quien me diga, ve, ahí está la casualidad, fue el azar. No. Un error que cometió le salvó la vida. pero no fue casualidad ni azar. Fue su propia distracción. Ahora, si usted me dice, ¿y no será posible que esta persona de manera inconsciente, por vía parapsicológica extrasensorial, haya captado lo que iba a ocurrir y entonces su conciencia se defendió haciéndolo demorar en el café debatiendo con no sé quién? Sí, puede ser. Ahí estamos de acuerdo. Pero una vez más no ha sido el destino. En todo caso, fue el psiquismo de la persona. Siempre hay una causa. Leibniz lo explicaba muy bien, famoso físico, filósofo francés de hace un par de siglos. Leibniz decía, casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Cuando decimos casualidad, azar, fatalidad, destino, lo que estamos señalando es que hay causas que desconocemos, ignoramos. Hay que aprender más. Última pausa del programa y vamos rumbo a medianoche en punto. Leo los mensajes.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laseras.
Claro, me gustan mucho los mensajes que están dejando. Les vuelvo a decir, mi WhatsApp es 11-4949-2850. Les repito, 11-4949-2850. Para quienes nos siguen desde fuera de la Argentina, el WhatsApp es 549-11-4949-2850. Les repito, 549-11-4949-2850. Y la página web donde van a encontrar toda la información de mis investigaciones, mis libros, los cursos que damos a distancia, las expediciones que hemos hecho, las investigaciones en parapsicología, en tema OVNI, etc. Mi página web es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Lo que señalaba es que varios de los mensajes que llegaron hacen hincapié sobre el mismo tema. Y me dicen, pero doctor Lacera, si esto es tan así, si nosotros tenemos todas estas posibilidades y tenemos estos poderes parapsicológicos, ¿qué pasa que esto no se enseña? ¿Qué pasa que esto no se difunde? ¿Qué pasa que lo que usted está haciendo no se hace más seguido? ¿No hay más gente hablando de esto? Yo diría que hay gente. No somos la mayoría. Somos una minoría, pero hay. Pero lo que pasa es que no estamos proponiendo son caminos llamados fáciles. Y el ser humano tiene una tendencia, no sé si natural o adquirida por la civilización, una tendencia a lo fácil, a lo cómodo, a lo reiterativo, a ir por el mismo sendero. Albert Einstein tenía una frase sobre esto. Einstein decía, no entiendo a esa gente que haciendo más de lo mismo, espera un resultado diferente. Les repito, decía Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, no entiendo a esa gente que haciendo más de lo mismo, espera un resultado diferente. Entonces, si usted está desconforme con la vida que está llevando, si usted no está en armonía, en plenitud, como digo en mi libro, Atrévete a vivir en plenitud, tiene que atreverse a hacer cambios. Atreverse a hacer cambios implica que va a haber aciertos y desaciertos. Cuando me equivoco, busco la causa del error y corrijo. No hay ningún delito en eso, ni ninguna humillación ni vergüenza. La vergüenza es que yo no me atreva a vivir en plenitud. Luego, otros de los mensajes se refieren a siempre en la misma línea, ¿por qué no se enseña a desarrollar los fenómenos parapsicológicos, clarividencia, telepatía, precognición? Miren, este es un tema que en algún momento vamos a tener que dedicar el programa entero, porque es muy raro, y digo muy raro de manera irónica totalmente, tengo mis certezas, pero es muy raro porque cuando yo estudiaba parapsicología, que lo hice con el sacerdote jesuita famoso español que residía en Brasil, en la Facultad de San Quieta de San Pablo, Brasil, el padre Oscar González Quevedo, luego acá en la Argentina, fíjense, lo hice en el Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador. Escuchen lo que estoy diciendo. La Universidad del Salvador, donde se enseña medicina, psicología, tantas otras cosas, tenía un instituto de parapsicología donde se enseñaba parapsicología. Estaba a cargo del licenciado Enrique Novillo Pauli, también sacerdote jesuita. Y por supuesto lo que nos enseñaban es la parapsicología que se llama científica, es decir, la que utiliza el marco general de la ciencia, la experimentación. Hubo un momento en la República Argentina, para hablar de nosotros, que había 6 cátedras universitarias de parapsicología, una de ellas en la Universidad de Buenos Aires. Otra, donde yo ejercí esa cátedra, la cátedra de parapsicología en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Parapsicología era materia obligatoria de quinto año de la carrera de psicología. Usted no se recibía de licenciado en psicología si no aprobaba la materia parapsicología, porque el decano, el rector y el rector de aquella época tenían muy en claro que hay una cantidad de fenómenos parapsicológicos que se centraban en lo psicológico y el psicólogo tiene que conocer esto. Yo agrego que el médico también. Dije 6 cátedras universitarias de parapsicología solo en la Argentina. La famosa cátedra de la Universidad de Utrecht en Holanda, la famosa cátedra del doctor Ryan en la Universidad de Duke en Estados Unidos y muchísimas otras. ¿Ustedes pueden creer que después, a medida que terminaba el siglo XX, comenzó el siglo XXI, todo eso se fue diluyendo y la parapsicología solo quedó en ámbitos privados, institutos privados? En una época donde además, aquella otra época, pero ¿cuántos artículos se escribieron sobre la CIA, la KGB, el MI5 inglés, etcétera, que tenían equipos de parapsicólogos para actuar a distancia? Se hicieron descubrimientos importantísimos y repentinamente todo eso desapareció. Qué curioso, ¿eh? Ustedes saben que quien les habla desde joven mantiene su hipótesis conspiracionista. Así que estoy seguro de que los hallazgos que se hicieron son tan importantes que pasaron al secretismo. Pero nosotros jugamos en la otra vereda. Nosotros no adherimos al secretismo. Nosotros decimos, como William James, tenemos mucho para desarrollar y podemos hacerlo. Claro, no es fácil, es simple. Requiere esfuerzo, requiere atreverse. Pero la condición humana es única e irrepetible. La condición humana es la creatividad. La condición humana es que nos atrevamos a vivir en plenitud. Le dejo estas reflexiones, estos temas, estos fundamentos y comentarios para todo el fin de semana. Nosotros regresamos viernes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos, luminoso abrazo a todos y cada uno. Buenas reflexiones, luminoso abrazo.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laseras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura